Y como decíamos, hablando de la última hora de ese Atlético de Madrid, que se ve las que contra el Chelsea, uno mira la historia también del conjunto londinense y por ahí han pasado grandes futbolistas también de nuestro país, como nuestro próximo protagonista, que aparte de jugar también en el Chelsea, también jugó en el Paris Saint-Germain. Por tanto, de Champions sabe un rato y por eso lo cuenta maravillosamente bien siempre en la tele. Quique de Lucas, Quique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte, hombre, ¿cómo va la vida?
Igualmente.
¿Bien todo?
Todo bien, la verdad que sí, pese a los tiempos que nos están tocando vivir, pues no nos podemos quejar, la verdad.
Desde luego, y con muchas ganas de ser así, de seguir viendo fútbol, de seguir viendo a tus ex-equipos, pues fíjate, hablábamos del Chelsea, si no recuerdo mal, en la época en la que estabas tú, estaba Claudio Ranieri de entrenador, pero es que fíjate la gente con la que coincidiste tú, estaba Desailly, estaba Bogarde, estaba Galas, había gente como, estaba Albert Ferrer, estaba Frank Lampard, que tenía un equipazo tremendo,
Lampard, sí, Hasselbein, Gudjohnsen, no, teníamos un muy buen, teníamos muy buenos jugadores y ese año conseguimos crear un muy buen equipo, ¿no? Yo siempre lo digo, que cuando llegué allí, pues bueno, creía que llevaba a un vestuario lleno de estrellas y luego realmente fue todo lo contrario, ¿no? Me acuerdo todos los días o prácticamente después de cada victoria quedábamos mucho a cenar y era impresionante.
¿Quién te sorprendió más de esa? Porque claro, estabas ahí hablabas de gente como Frank Lampard, como Jimmy Floyd Hasselbein, como gente que eran maravillosos futbolistas, pero yo no sé quién es el que más te marcó, el que más te sorprendió.
Pues mira, tuve varias sorpresas, ¿no? Unas porque, bueno, nunca supe el nivel que tenían hasta que los tuve de compañeros, como Gianfranco Zola, por ejemplo. Uh-huh. Hasta otro dentro del vestuario que era, le llamaba yo el pegamento, porque era el que unía, dijéramos, todos los rifirrafes y todos los grupos que pudiera haber como de Shailly. Y quizá un compañero que desde fuera parece que es muy frío, pero cuando lo tienes de compañero siempre intenta ayudar y es un ganador nato, que era Emmanuel Petit, ¿no? Yo creo que fueron las tres sorpresas que quizá pues desde fuera los ves de una manera y luego cuando los conoces son otra,
¿no? ¿Y Lampard era tan mito como dicen o no? Porque claro, es que hablamos de Lampard, ¿eh? Cuidado, es que en Inglaterra la gente se pone de pie.
Claro, ahí empezaba, dijéramos, a crear su leyenda, ¿no? Es verdad que todavía no tenía o no tenía la experiencia que acabó adquiriendo en el club, pero sí es verdad que se le veía, pues eso, ganas de triunfar. Y sobre todo a él y a muchos otros que estábamos en ese equipo, las ganas de aprender de los veteranos, ¿no? Porque era muy didáctico, casi cada día aprendías cosas nuevas, tanto dentro como fuera del campo a la hora de lidiar con la presión, con los partidos, con los viajes, con todo, ¿no?
Uh-huh. Ahí coincido también con Xavi Ferreira, pero bueno, era un equipazo. Y este equipo, no sé si se parece el de esta temporada, mucho al que tú tuviste la oportunidad de disfrutar allí, porque es que se van las caras contra el Atlético de Madrid, pero claro, que se ven las caras en Bucarest. Es que esto es de locos, amigo mío.
Sí. Es algo, bueno, ante medidas o ante circunstancias excepcionales, medidas pues igualmente excepcionales, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid se puede beneficiar de eso, sin duda, y bueno, es verdad que viene con un bache en liga y con unas ciertas dudas con respecto a sus resultados, no tanto al juego a veces, pero va a ser un partido, yo creo que dos equipos muy, muy igualados, ¿no?
La verdad que, bueno, ves la plantilla, bueno, aparte de nuestro Azpilicueta, que siempre le tenemos ahí muy presente, pero claro, luego ves futbolistas de la talla de Oliver Giroud, de Jorginho, vamos, que tienen un equipo bueno, y hombre, el Willy Caballero ahí de portero, Kepa, que nuestro Kepa, ¿qué vamos a decir del equipo londinense? Y claro, ¿tú crees que con las circunstancias tan especiales que se están viviendo, el jugar al Atlético de Madrid como local hoy, mañana en Bucarest, es que no sé si eso, un futbolista se acostumbra a esas cosas, Quique?
Bueno, al final, a ver, es importante saber cuando si eres local o visitante, sobre todo para los goles en contra, ¿no? Sobre todo en las eliminatorias de knockout, eliminatorias previamente dicho, ¿no? Es muy importante, ¿no? Al final el gol fuera de casa tiene un valor incalculable a nivel, lógicamente, de resultado, pero a nivel mental, ¿no? El jugar contra un equipo que te va ganando, que te ha marcado fuera o que te tiene ganado fuera el marcador, es difícil a veces, ¿no? Y yo creo que el Atlético de Madrid, en ese sentido, tiene que tener cuidado, porque el Chelsea, desde que está Tuchel, ha cambiado en cuanto a la dinámica del equipo y los resultados les están llegando, ¿no?
No, y luego, claro, tú verás a jugadores, claro, el Atlético de Madrid, es que ves a un señor que se llama Luis Suárez que se está hartando a marcar goles, que bueno, la última jornada pues el Atlético pincha y no sé si le pone mucho picante a la liga o no, pero sigue siendo Luis Suárez que todavía en Europa no ha marcado y tú eres delantero, tú fíjate, hombre, las sequías acaban algún día.
Sí, se acaban y cuanto más llegas al área, pues más fácil es que se acaben, ¿no? Y el Atlético de Madrid, ¿verdad? Que este año está llegando bien, está llegando con mucha claridad y tiene jugadores, sobre todo en la segunda línea, que están viendo el pase con mucha facilidad, ¿no? Y eso es importante. Pero es verdad que Europa es otra cosa, ¿no? Lo estamos viendo que yo creo que el fútbol español, pues bueno, le tiene que dar una vuelta en ese sentido, porque no ha evolucionado desde el 2010, 2012, 2008, que marcamos el hito a nivel internacional. No ha evolucionado lo suficiente y nos está costando en Europa y esperemos que el Atlético de Madrid pues dé un poco la talla o por lo menos más guerra que hasta ahora, ¿no?
Y luego, claro, luego ves a Marcos Llorente, que es un futbolista, no sé si ha sido una de las grandes revelaciones, ¿no? Cuando se le dejan escapar en el Real Madrid, llega al Atlético de Madrid y se convierte en un auténtico correcamino. Vale para todo. Es que le pongas donde le pongas, ¿eh?
Sí, bueno, un poco al hilo de lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que él sí que es un ejemplo del futbolista moderno, ¿no? El futbolista inteligente, que te puede jugar en un lado, te puede jugar en otro, te puede jugar arriba, te puede jugar abajo, y entiende su rol en cada posición y, sobre todo, tiene un nivel físico y un tono físico acorde a lo que hoy mismo requiere el fútbol internacional, ¿no? Yo creo que es el ejemplo, quizá, de la plantilla del Atlético de Madrid en el que podemos vernos o en el que podíamos reflejarnos del fútbol moderno, ¿no?
¿Tú crees que hay liga, por cierto, que está el Atleti ha pinchado ahí los últimos partidos, que el Madrid le viene pisando los talones, que el Barcelona desperdició una oportunidad contra el Cádiz tremenda? ¿Crees que hay liga todavía?
Sí, sin duda, sin duda. Hay enfrentamientos directos. Ahora yo creo que, lógicamente, va a costar mucho más ganar a todos los equipos. Lo vimos el propiamente Barcelona, ¿no? Con el Cádiz le costó una barbaridad llevar ese partido adelante y no lo consiguió sacar. El Atlético de Madrid, el Madrid pasa apuros a veces para ganar. O sea, las segundas vueltas son complicadas y este año yo creo que todavía más porque hay mucha igualdad. Los equipos grandes no están siendo tan fiables como en temporadas anteriores.
De todas formas, como decimos, te queda un mundo absolutamente tremendo. Luego, claro, es que este señor era muy bueno, joder, claro, como eras muy bueno, al final tenías que jugar en equipos grandes. Es que hace 20 años estuviste jugando también en aquel Paris Saint-Germain, donde estaba su actual entrenador, Mauricio Pochettino. Él estaba también como compañero tuyo, pero sobre el terreno de juego. ¿Cómo era Pochettino como futbolista primero?
Sí, nos tiramos casi 2 meses en el hotel juntos, macho.
Sí.
Pues era un jugador pues muy tío sudamericano, ¿no? Con muchísima garra, con muchísima rabia a la hora de, pues bueno, encarar los resultados, los partidos, un ganador y lógicamente esa energía se transmitía al grupo, ¿no? Fíjate tú que en ese equipo estaba Diu, que había jugado en el Barcelona y él era a veces la pareja de centrales. Y Mauricio, que acababa de llegar, era el líder, ¿no? Casi de toda la línea de atrás, que a la vez empujaba al medio campo. Bueno, ya se le veían maneras, lógicamente, y esa energía que contagiaba a los demás, ¿no?
No. Y ahora como entrenador, ¿cómo le estás viendo tú? Porque claro, tú, como es jugador también del Real Club Deportivo Español, lo que ha significado también para el equipo periquito es bárbaro, pero le está dando, en el poco tiempo que llega, bueno, le ha metido mano al Barcelona de una manera tremenda. Luego el fin de semana pasado, ves que luego pierde el equipo y pierde con una imagen totalmente diferente contra el Mónaco y dirá, joder, Palma 0-2, no se entiende muy bien. Pero yo no sé cómo está viendo a Pochettino también como entrenador.
Bueno, a ver, yo con Mauricio coincido mucho porque, bueno, estando en el Spurs, yo al vivir en Londres pues iba bastante a verles en los entrenamientos y demás, ¿no? Y un poco su evolución, sí es verdad que me ha gustado seguirla y la sigo siguiendo, ¿no? Y bueno, Mauricio es un entrenador que en los equipos, el Paris Saint-Germain es el equipo ideal para él para jugar contra un grande, ¿no? Porque es verdad que el peso del juego no le acaba de gustar de llevarlo. Entonces él prepara sus partidos o hace su plan de partido un poco a expensas de la posesión del rival, ¿no? Claro, cuando le toca, lo vimos el otro día con el Mónaco, ¿no? Cuando le toca llevar a veces más el peso, expone su equipo mucho más y cuesta, lógicamente, marcar a veces el tiempo de los partidos, ¿no? Contra el Barcelona fue todo lo contrario, ¿no? Dejó la posesión cuando quiso el Barcelona, pero sabiendo perfectamente dónde tenía que atacar y cuándo, ¿no? En ese sentido, yo creo que le va a venir siempre muy bien a los equipos de Mauricio jugar contra equipos como el Barcelona o equipos que tienen mucha posesión.
¿La remontada tú la ves imposible?
Imposible en fútbol no hay nada. Al final hemos visto cosas muy difíciles hechas realidad. El fútbol es un deporte, es verdad, de canteo muy corto, con lo cual meterle 4 goles a un equipo nunca es fácil, pero le pueden pasar muchas cosas, el París se puede quedar con uno menos, el Barcelona puede tener el día, que lo ha tenido este año, o sea, mismamente a la Juventus yo creo que le dio un repaso importante allí en Turín. Bueno, el problema yo creo que es que ni el Barcelona ahora mismo, el equipo se lo cree, ¿no? Y ese es el ese es el gran déficit o hándicap que tienen, ¿no?
Y luego, claro, tiene un equipo, fíjate, en la época tuya, yo recuerdo, estaba Luis Fernández como entrenador, el machote, vaya pedazo de entrenador también, que como futbolista fue maravilloso, pero como entrenador era una auténtica barbaridad. Pero luego coincidiste con Peter Lushen, con Arteta, yo creo que era un equipo la mar de bonito, era un equipo que había que tener muy, 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 muy en cuenta. Lo de Mbappé, claro, aquí en Madrid, imagínate, todo el mundo hablando de Mbappé, de Haaland, ¿tú a quién ficharías? ¿Mbappé o a Haaland para el Real Madrid? ¿Quién crees que encajaría mejor, Quique?
Yo creo que el Madrid necesita más a Haaland. Y simplemente y únicamente porque es más goleador. Al final Haaland es capaz, yo creo, de dominar mucho más el tres cuartos de campo, o sobre todo la línea central del área, estar dentro del área. Es más, dijéramos, huele más el peligro dentro del área que quizá Mbappé, que es mucho más un jugador de transición, de llevar el balón al pie o de llevar la conducción, ¿no? Lo que pasa, claro, es que comparar uno con otro yo creo que casi me daría igual, ¿no? Pero sí es verdad que a nivel de negocio yo creo que, bueno, vamos a ver cómo se cuadran los números, ¿no? Pero yo creo que le encajaría mejor Haaland al Madrid.
¿Y Mbappé tú crees que va para heredero de Leo Messi?
Difícil. Yo, sinceramente, es que lo que ha hecho Leo, lo que ha hecho Cristiano, te puede salir bien una temporada, te puede salir bien dos, ¿no? Hemos visto jugadores que han tenido esos ciclos, ¿no? De uno, dos, tres años muy buenos, ¿no? Pero es que estos dos jugadores no han tenido un ciclo malo, ¿no? En el ocaso de sus carreras, lógicamente, están decayendo en quizá en vistosidad, en números no tanto, o por lo menos no tanto con los mortales, pero es que es muy difícil tener 10, 12 años a ese nivel. Yo creo que eso no lo vamos a ver en ningún jugador nunca, vamos.
Bueno, pues nada, fenómeno, que siempre queríamos ver cómo estaban viviendo también toda esta situación y que te seguiremos escuchando en la tele, que lo estás bordando siempre que te veo. Gracias. Lo ves con mucha... Claro, que tú lo has jugado. Es que la cosa está ahí, amigo mío, que quien lo ha vivido y lo ha vivido en equipos grandes, pues lo veis mucho más fácil. Nosotros hablamos mucho por oídas o por lo que ves, pero...
Bueno, a nosotros nos gusta que la gente que nos escucha y ve el partido, pues entienda el por qué suceden las cosas y que luego, lógicamente, todo tiene un sentido dentro del campo, ¿no?
Pues las cuentas muy bien. Quique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo fenómeno. Igual. Cuídate mucho. Gracias, Quique. Un saludo. Quique de Lucas, un enorme delantero que también ahora lo cuenta maravillosamente bien también, como comentáis en la tele. Vamos a llegar a las 5 de la tarde, 4 en la Comunidad Canaria. Luego estamos con el partido de hoy. Estamos también con la última hora del Barça. Muchas cosas aquí en Radio Marca.